onda, mis queridísimos y rizomáticos maníacos? Estamos una vez más, otra semanita, otra entrevista, y ahora me complace anunciarles a la famosísima, hipercreativa, ultra talentosa y guapísima Marcela Corral, la dueña, creadora y creativa atrás de mypumpkin.mx. Si no lo conocen, por favor, abran su navegador, escriban www.mypumpkin.mx y pónganse a leer y a chillar y a reír con ella porque se la rifa con su talento. Aquí los dejo para que la conozcan y hagan su propio juicio. ¿Lista?
Lista.
¿Qué onda, My Pumpkin?
Hola.
Pues vamos a estrenar esta nueva temporada de 7 entrevistas a mujeres creativas, aunque a Marcela le da comezón eso de ser creativa. Y ahí donde la ven, anda muy nerviosa de platicar conmigo.
Qué bueno que no me ven.
Sí, fíjate, estaría bien. Ayer me recomendaron que... No, antier. Me recomendaron que los grabara y los subiera también a YouTube grabados y con el podcast.
No.
Pero se van a dar cuenta de que no te pintas en las noches. Pues muchas gracias por inaugurar esta serie de podcast ahora a mujeres.
No,
mujeres,
gracias, gracias por invitarme, David Josué.
Te invito. Salud.
Saludcita.
Nos estamos tomando unas fotos. Para matar el amado nervio. Oye, pues platícame. Tú cuando eras niña chiquita, ¿a qué jugabas?
Jugaba mucho. Cuando jugaba yo sola, jugaba mucho con... Me gustaba mucho pintar las crayolas, las acuarelas, dibujar. Jugaba, no recuerdo mucho, sí recuerdo que tenía muñecas, Barbies y la Rosita Fresita así de mi época y eso, pero no recuerdo mucho, no me recuerdo a mí misma jugando a eso. Recuerdo actividades así más manuales, pero jugaba mucho con mis vecinas. Tengo una hermana que es 2 años más chica que yo y teníamos muchas vecinas de nuestra edad. Entonces jugábamos mucho a grabarnos videos.
¿En serio?
Sí. Con una cámara que tú sabrás el nombre, yo no sé, pero un armatroste así espantoso de el tamaño de un refri.
No era una que la cámara, era la cámara y aparte como que tenía un cable a una como mochilita que te tenías que colgar.
Ay, no me acuerdo de eso, pero no. era VHS, ah. no era beta.
Ah, era más moderna.
Sí, éramos bien fresas. una VHS y grabábamos, nos gustaba mucho hacer bailables para el 10 de mayo y el Día del Padre y así. Entonces, yo era la más grande de esa camada, entonces, sí era bien, ahora me echan carrilla porque era bien, era la lidercilla y la que las grababa y las dirigía y les decía qué hacer y qué decir y todo. Y sí, era bien, así como que bien bossy, pues así, me echan carrilla de que las mangoneaba. Pero salían cosas bien chidas, entonces sí, nos divertíamos mucho con eso, grabándonos. Y jugábamos mucho en la calle, me acuerdo mucho cuando jugaba con las vecinas, que digo que era la mayor parte del tiempo, ¿no? Jugábamos mucho en la calle footbase y jugábamos un juego que me encantaba que se llamaba Stop, que era una cosa que dibujábamos en la con un kiss ahí en la calle y correteábamos, sí, o sea, los juegos de andábamos en la bici, o sea, los juegos de antes, la bebé leche.
¿Stop era como rayuela o qué era?
No era como rayuela, era un círculo así en la calle y ponía cada jugador era un país diferente. Entonces, algo así, no recuerdo muy bien las reglas.
Yo como que me quiero acordar de ese juego, pero no. Pero sí. No me acuerdo. ¿Nunca has vuelto a ver esos videos?
No creo que existan y no creo que alguien se haya tomado la molestia de guardarlos o de... No, de a lo mejor encima grabamos la novela, no sé.
De seguro.
La quinceañera.
Hace poco vi un meme de un cassette que tenía como un papelito metido en uno de los hoyitos de arriba.
Ay, claro.
Que decía hacker de los 80s.
Fuck.
estamos viejos.
Sí, sí, sí. ¿Alguien nos va a entender esto que estamos diciendo?
No, nadie. Pero bueno, es cultura general para los millennials que escuchan esto. Quizá mi mamá, pero se me estoy empezando a pensar que ni siquiera ella lo escucha. Si alguien dé señales de luz, mande señales de humo. Si
no, estaría padre, fíjate. Estaría, digo, yo estoy segura que no los conservamos nosotros. Estaría, no sé si alguna padre. Vecina tomó la...
Pero era tu cámara. Era
sí, la cámara era de mi familia.
Ajá, y eran VHS.
Eran VHS, ajá, era de... Y no, ¿quién sabe?
No ha salido una caja con VHS,
no,
así.
No, ni he preguntado, ¿no? No, no, no.
Estaría muy chido ver
sí,
eso.
Sí,
tus primeros pininos de dirección.
Pues sí, nos gustaba. Y nos gustaba, o sea, más que... O sea, nos gustaba mucho bailar y hacer obras de teatro y así. La grabada era nomás para divertirnos y vernos después, sí.
Y qué botana. Capaz que volvían a grabar sobre el mismo cassette. ¿Verdad?
Sí, 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 seguramente. No, no me acuerdo de esos detalles, pero sí, sí. O sea, no, no es como que nos daban un cassette por cada baile.
No es como ahora, que le guardamos todas las fotos a Emma. Oye, ¿y cómo empezaste escribiendo? O sea, de ahí, de ser directora, que era, uh-huh. supongo todo era como medio improvisado y demás.
Sí, 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 era niña, era muy niña.
¿Cómo qué edad tenías?
Pues 10, 12.
No, no tan
sé.
Niña ya.
Pues
eres
sí, pubertilla. Pubertilla, sí, 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 pubertilla. O sea, no era algo... a lo que yo no eran como pininos, ¿no? Como dices, uh-huh. de que yo quisiera dedicarme a eso y entonces empecé a experimentar. No, uh-huh. era un juego, era vil juego, no era nada formal, pues.
Sí, pero sí, en esos tiempos, estamos hablando de los 60s. En esos tiempos era. No es cierto, Eran como los 80s. No era común tener una grabadora de video.
No era nada común. Era muy común tener una videocasetera. O sea, sí, eso sí era más común. Pero no, una cámara así, no era común.
Entonces como que era un juego muy...
Sí, muy fresón.
Muy fresa. Muy fresa.
Sí, 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 era algo diferente, sí, cierto. No, nunca había pensado eso, pero no, me refiero a que no era el hecho en sí de grabarnos, sino el hecho de improvisar y de hacer obras y no sé, empezaba como la edad de ver, bueno, telenovelas no nos dejaban ver, ¿no? Pero empezaba la edad de ver las series así de adolescentes y...
¿Qué? ¿Te acuerdas de alguna?
Me acuerdo de esta, Full House se llama, ¿no? La que vimos el otro día con Emma, Full House, creo que era una, era así una de las que me acuerdo, no me acuerdo de otra. Empezábamos así como que ver esas cosillas en la tele. Entonces como que nos animábamos así a actuar y a hacer como que éramos grandes y así.
¡Qué botana! ¿Y eso se perdió en qué momento? ¿Dejaste de hacerlo?
No, te digo que era nomás como un juego. O sea, no era algo que yo le tomara importancia. Pues no me acuerdo, la verdad, cuando dejé de hacerlo. Pues cuando ya empezamos con otros intereses, ¿no? A lo mejor cuando llegó el Nintendo, puede ser.
Llegó el Nintendo y los novios.
Y los noviecillos.
Grababas otras cosas. Y cuéntame, ¿cómo empezaste con las letras?
A escribir también empecé chavita. Empecé, uh-huh. Pues la típica era, pues mi diario, donde uh-huh. escribía las cosillas que me pasaban. Empecé, yo creo que también... Ajá, a lo mejor a los 14, 15, o sea, empecé como a escribir las cosas que me gustaba, que pasaban en mi día, como un diario, ¿no? Y pero igual no era, nunca lo vi como algo, me gustaría hacer esto de grande, entonces voy a empezar a practicar o voy a empezar a ver si cómo lo hago más formal, o si no, para nada, nomás era como, pues era como una adolescente más, así que tenía su diario y ya cuando empezó algo así como más en serio, o sea, que empecé a darme cuenta que sí era como una pasión, no nada más algo común de un adolescente, fue cuando yo tengo una tía que gracias a Dios todavía vive, tiene 80 años, va a cumplir 80 años ahora en agosto, y ella es escritora, tiene mi tía Yoli, saluditos.
Saluda a la tía Yoli.
Saludito. Y ella tenía una columna en un periódico muy famoso en Mexicali que se llama La Crónica, tenía una columna que era creo que semanal o no me acuerdo cada cuánto le escribía, y entonces ella, yo creo que yo tenía a lo mejor pues estaba entrando a la prepa, yo creo.
Como 15, 16.
Sí. Ajá, como, ajá, entrando a la prepa o a lo mejor tercer semestre, no sé, o sea, ya tenía 16, 17, yo creo. Y me invitó a escribir, o sea, como que yo escribía cuentitos y así, entonces como que se dio cuenta que a mí me gustaba y entonces ella me dijo, oye, ¿por qué no escribes una...? Puedo preguntar en el periódico si hay chance para una puberta como tú. Y dije, wow, o sea, como que dije, ¿cómo? No, claro. No manches, esto es como un sueño, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que tenía ahí buenas palancas, o no sé, entonces total que me aceptaron. Y empecé a escribir, eso fue, ahí fue cuando me di cuenta que sí, o sea, que sí me gustaba y que podía dedicarme a eso. Digo, nunca lo vi como una posibilidad de trabajo, ni de estudiar eso, ni nada, no, pero estaba disfrutando mucho el momento y empezaron a publicarme, la columna se llamaba El Pan y la Sal, y
¿tú le pusiste el nombre?
Yo le puse el nombre, ¿eh? Ajá, y tardé 3 años en ponérselo ahí, en decidirme. Pero quería que fuera algo cotidiano, o sea, porque el tema de la columna iba a ser, pues, pues cosas que le pasan a una chavilla, ¿no? O cosas que piensa una chava de esa edad. Entonces quería que se sintiera como algo muy cotidiano o algo muy así. Y le puse así, me gustó mucho ese nombre, todavía me gusta, fíjate, El Pan y la Sal.
Debería ser una sección en tu blog, ¿eh? ¿Eh? Debería ser una sección en tu blog.
Sí, igual y sí. Y en aquel entonces también me gustaba mucho un grupo que se llamaba, creo que ya no existe.
Caló.
Presunto.
Va a venir.
Uno queriendo aquí esconder sus vergüenzas. Y no, se llamaba Presuntos Implicados.
Ajá. Ah, eso sí es
y
bueno.
Y tiene, no me acuerdo si era una canción o un álbum o algo que se llamaba así, El Pan y la Sal.
Okay.
Entonces, me gustaba mucho ese grupillo, entonces, de ahí también lo tomé prestado.
¿Te inspiraste?
Cuando yo escuchaba ese nombre, o sea, ese título, como que me pensaba en algo así muy del día a día, ¿no? Entonces, pues así me gustó para mi columnita y fui muy feliz. Estuve ahí escribiendo, creo que también era semanal, estuve escribiendo, no sé, a lo mejor un año, 2 años, no me acuerdo bien. Ajá, sí, duró un buen rato y estuvo bien, bien bonito.
¿Por qué dejaste de escribir ahí?
Creo que porque me fui a Monterrey, creo. O ya entré a la universidad, no me acuerdo en qué momento dejé, no, creo que escribí toda la prepa y creo que fue cuando ya entré a la universidad y ya pues tenía muchas actividades y muchas responsabilidades, entonces como que ya se acabó, pedí un break, yo creo, no sé, no me acuerdo muy bien exactamente, pero sí, fue en Mexicali cuando ya decidí pues dejarlo y tenía otras cosas que hacer, entonces... Ya no tenía tiempo, yo creo.
Una agenda muy complicada, ¿no? Oye, ¿y nunca has recuperado tus artículos?
Sí, los tengo.
¿Los tienes?
Los tengo ahí,
sí. Vamos a comprometerte.
Sí, los tengo y de vez en cuando, cada 5 años los abro.
Oye, yo no los conozco.
Ay, ¿a poco?
¿De veras? No sabía ni que los tenías ni que los abrías cada 5 años. Mira. ¿Por qué no los integras en tu blog así como...?
Pues sí, hay algunos que leo y que digo, ay, este está bueno. O sea, hay unos que sí me avergüenzan, ¿verdad? Pues en honor a la verdad, pues sí. Hay unos que digo, ay, güey, ¿cómo me atreví? Pero digo, pues los recuerdo con mucho cariño porque pues yo tenía 18 años y son cosillas que una chavita de esa edad, pues se le parecen muy serias, ¿no? Entonces, hay unos que sí digo, ay, como que sí, no me atrevería.
Platícame, pero... ¿qué más te acuerdas? ¿Cómo que de qué hablas?
Pues uno de mi mamá, escribí uno cuando mi mamá fue su aniversario de luctuoso, mi mamá murió cuando yo tenía 14 años, entonces es uno de los que más recuerdo y de los que la gente también más recuerda, no era como ahora que tenías la retroalimentación de la gente así en el segundo, ¿no? No, para nada, pero mi tía me decía, mi tía iba pues personalmente a entregar los artículos y los suyos y los míos, entonces ahí le decían, ¿no? No, que ese tuvo muy buena respuesta y que los lectores están pidiendo que siga escribiendo como que sí tenía... pues una que otra así palmadita De vez en cuando no era, te digo, tan así tan rápido como ahora con las redes sociales, pero ese fue uno de los artículos como muy comentado. Y
Oye, ¿y no te gustaría compartir eso en tu blog y lo ponemos la liga aquí?
Sí. Sí,
Para que lo
estaría
pongas
padre. Sí,
y...
nomás que se me hace que están en casa de mi hermana. Ahora que nos movimos de casa, pues muchísimas cosas que no son de primera necesidad las tuve que dejar en casas encargadas. Entonces no sé si estén aquí. No, no digo, estoy segura, no están aquí. Entonces deben estar en casa de mi hermana o en... Sí, se me hace que en casa de mi hermana fue donde dejé todas las fotografías y
Todo
cosas,
lo...
los recuerdos, ¿no? O sea que no tengo que tener acceso a ellos así. Muy seguido, entonces no están aquí. Te la
Estoy
debo para la
estoy
siguiente.
llorando
Para la
un
siguiente.
poquito. Pero bueno, voy a hacerle manita de puerco a Marcela. Tenemos prohibido ir a Mexicali hasta octubre o noviembre que baje la temperatura. Pero por ahí de noviembre busquen en el blog de mypumpkin.com y ahí va a
Punto
estar.
MX, mi chao.
Perdón, perdón. Si alguien nos quiere patrocinar mypumpkin.com, le vamos a poner de por vida su nombre
No, me
ahí.
gusta punto MX, aunque
Sí,
soy
pero
muy
nomás para que
pocha, soy mexa.
redirecciones
Ah,
punto MX.
ok. Está bien. Sí, lo voy a publicar, sí lo voy a publicar.
Algún
Sí he
día.
pensado, algún día publicar esos primeros textos o también después trabajé en el periódico El Norte, entonces sí he pensado también publicar
De
algo
ahí,
de lo que
sí.
escribí ahí. Ajá.
Sí, todavía me gusta mucho cuando vamos a casa de tu papá ver ahí tienen marcado uno que hiciste de Año Nuevo.
Esa fue mi primer portada cuando trabajé. El periódico Norte, para los que no sepan, es de un periódico de Monterrey,
Pero escucho ahí,
de
sí.
grupo de, no, es un periódico muy guau, de Grupo Reforma. Y ahí estuve trabajando un tiempo como reportera también. Y la
De nota
primera,
roja, ¿no?
¿eh?
De nota
Ajá, sí,
roja.
policíaca. Y la primera portada que me dieron, trabajando ahí, la imprimimos y la enmarcamos así muy bonita. Entonces la agarramos a mi papá para que
Para que vea lo chingona que es su hija. Que no se le olvide.
la tiene ahí colgadita, su
Así
casa.
es, adentro del closet. Pero nos adelantamos mucho a tu carrera.
Ver.
Oye, entonces ya desde morrita, bueno, eras directora de tus vecinas.
No, pero pues eso fue
Ah,
así un
pero
juego.
hay
Me preguntaste
diferentes
a qué
juegos, ¿no?
jugaba.
Ajá. Sí, pero yo creo que lo que juegan los niños de alguna manera está muy
Sí,
conectado.
yo también creo. Sí, yo
Y
también creo.
el rol tuyo era de directora. O sea, de alguna manera dice una cosa muy diferente que seas la directora de los bailables que hacían a que fueras como la estrella, ¿no? Por ejemplo, Emma no sería la directora, sería
Sí.
la bailarina principal.
Ajá, sí, o la actriz principal. Sí,
Ajá.
es cierto. Sí, nunca
Entonces,
lo había pensado.
te perfila mucho, ¿no? Curiosamente, yo también era así de los niños raros que tenían juguetes no muy comunes. Y teníamos también una grabadora de VHS y igual con mis amigos grabábamos chistes, es lo que hacíamos.
Ah, órale.
Grabábamos chistes, pero yo dirigía y era el que contaba los chistes hasta que eran chistes de Polo Polo. Entonces nos la castigaron y ya no pudimos seguir
Pues
jugando.
anda haciendo
Por andar de cochinos, ya
cochinada.
ves, desde chiquito. No se me ha
Ahora
quitado eso.
entiendo muchas cosas.
Igual, ¿eh? Como de 13, 14 años. Era la edad de la comezón. Y
Andamos
de
en lo mismo.
ahí, sí. Y de ahí, dejas de escribir porque entras, supongo, a la universidad.
Sí,
¿Y
entré a la
ahí qué haces
universidad.
en la universidad aparte de embriagarte y eso?
Entré, entré, no, eso fue después. Entré a comunicación en la UABC, en mi natal Mexicali. Y ahí, bueno,
La hueva C, ¿no? Creo que le
sí, no, ya ahora me agüito porque le dicen así. Pero la verdad es que sí, o sea, sí era pues estaba en la Facultad de Humanidades y y no estaba padre. Bueno, a mí no me gustó,
sin ofender a
que me
todos los
perdonen
de la
todos mis
facultad.
compañeros comunicólogos que quiero mucho, recuerdo con mucho cariño. Pero sí había pues mucho ausentismo de los maestros y fue algo, o sea, fue un ambiente que no me gustó tanto. Y entonces andaba pasando yo por cosas personales en ese momento. Entonces, una amiga, que es como mi hermana, Ivonne Herrera, Ella estudiaba en Monterrey, en el TEC de Monterrey.
No digas su nombre porque la busca la ley, ¿no?
Ah, sí. Ah, perdón. ¿Lo editas?
Sí.
¿Tú lo borras?
Lo bueno. Cortamos.
Ok, está bien. Entonces, ella me invitó en una reunión que tuvimos en Mexicali en alguna ocasión que ella fue de viaje. Me dijo, oye, pues es que deberías irte a Monterrey, que está súper padre allá, que la universidad está fregona y que la ciudad es lo máximo, no sé qué. Y pues no sé por qué, o sea, porque tenía que ir a conocerte, yo no sé cómo me convenció.
Y bueno, Herrera es bruja, ¿no? Hace un
sí,
poco
ajá,
de
es chamana, hechicería. Chamana. Pues ya me convenció, o sea, no tardó mucho en convencerme. Y de hecho hace poco le pregunté. Hace poco le pregunté, porque ni éramos tan amigas, éramos...
Te caía un poco mal, ¿no?
No, la amo, la adoro. No, pero teníamos una amiga en común, Brenda, que ella, o sea, yo sí era muy amiga de Brenda y ella era muy amiga de Brenda, entonces ella era nuestra conexión, uh-huh. Pero yo de Ivonne era conocida de la prepa, pero no éramos tan compas, pues. Uh-huh. Y hace poco que fui a visitarla, ella vive en el DF, me le dije, oye, Ivonne, ya dime la neta, güey, o sea, ¿por qué me convenciste de que me fuera contigo si ni compas éramos?
Yo le pagué.
Me dijo, es que estaba en la vida y yo en solillo, güey. Bueno, para el que no sepa, David ya estaba en Monterrey y él de Hermosillo se fue a estudiar allá y sí. Yo de Mexicali, ahí también bien, bien pueblerina. Y entonces Ivonne ya te conocía a ti, ¿no? Ya sí. Te conocía a ti y te contaba, ¿no? Que tenía una amiga en Mexicali que se iba allá.
Estaba loquita. Te le gustaban. Me decía, es que tengo una amiga que le gustan las mismas cosas raras que a ti.
Sí, bien exótica. Pero no entiendo, todavía no entiendo. Y le pregunté, ¿por qué, güey? O sea, ni compa era mía eras. ¿Y cómo le estabas prometiendo a un güey que ibas a llevarle a alguien?
Me prometió, ¿eh? No fuiste barata, sí me gustó una lana.
Y se ríe y me dice, neta, no sé. O sea, no sé. Y ya, entonces ya comprobé aún más que era cosa del destino. Total que me convenció y ya me fui a Monterrey y ya. Digo, me iba a ir a comunicación, o sea, iba a continuar con mi carrera. Pero cuando vi los planes de estudio, vi el plan de letras españolas y me latió mucho más. Entonces,
¿qué te latió de ese plan?
La verdad me latió en la especialidad de procesos editoriales, uh-huh. Porque yo en ese entonces estaba estudiando y estaba trabajando en una librería, en la librería más importante, más grande de Mexicali, que se llamaba... No hay seriedad aquí.
Perdón.
¿Qué? Se llamaba librería universitaria. Entonces, me llamaba un chorro la atención todo el rollo del mundo editorial. Entonces, cuando vi la especialidad en la carrera, la verdad, eso fue lo que me enganchó.
¿Pero qué te gustó de eso? ¿Qué dijiste? Voy a ser editora de libros.
Ajá, pero bien curioso porque yo nunca, bueno, me gusta la literatura y todo, pero nunca fui, o sea, como mis compañeros que fueron, no, yo de chavito leí El Quijote a los 5 años y así, o sea, yo jamás, o sea, yo digo, mis padres eran personas, o sea, muy lectoras y siempre estuve rodeada de libros, pero no era un ambiente intelectual ni mucho menos, o sea, sí me gustaba leer, pero no tuve ese background que tuvieron mis compañeros de la carrera, ¿no? A mí me latió porque yo me veía en un futuro con una librería. O sea, me veía haciendo libros o manejando libros o algún...
Pues ya casi, güey. Aquí en la sala está ya.
Aquí tengo una venta.
Venta nocturna.
Y pero no... Ahora que ya estoy grande, ya lo veo a la distancia, me doy cuenta, ¿no? Que eso fue lo que me jaló. Y digo, la carrera la disfruté muchísimo y aprendí mucho y... No me arrepiento, pero sí, o sea, lo que me enganchó fue eso, no tanto la literatura, sino el rollo editorial. Y la especialidad, a final de cuentas, no era lo que yo esperaba. No aprendí tanto como lo que yo esperaba que iba a aprender, pues. Okay. Pero, digo, todo pasa por algo y me gustó lo que aprendí, me gustó el perfil que le dio a mi carrera y a mi trabajo y gracias a eso luego obtuve el trabajo en el periódico El Norte como reportera y fue una escuela, todo lo juntamos y fue una escuela muy padre, muy padre.
Si ves tu vida en retrospectiva, ¿hubieras vuelto a estudiar esa carrera?
No, yo creo que no.
¿Qué hubieras estudiado?
Yo quería estudiar diseño gráfico. Uh-huh. Yo quería estudiar diseño gráfico y desde la prepa lo supe. Yo siempre supe que quería estudiar eso. Y cuando llegó el momento de hacerlo, la única opción era en Tijuana, ajá, en playas de Tijuana, en la Universidad Iberoamericana. Y en aquel entonces la ciudad estaba muy mal, muy insegura, había pues todo el rollo del narco así, a todo lo que da, entonces estaba muy, muy insegura. Entonces yo tenía 18 años y la verdad no me atreví a irme a vivir ahí. Entonces decidí quedarme en Mexicali y por eso me metí a comunicación, porque era como lo más cercano.
En Mexicali, ajá, no había diseño.
No, no había nada de diseño, nada, nada, nada.
Nada.
Ajá, entonces ahora si me preguntas eso, sí, me hubiera gustado estudiar diseño porque es algo que me gusta muchísimo y es un poco a lo que me dedico ahora, pero no hubiera tenido la escuela que tuve. O sea, yo creo que también mucho en el periódico me contrataron por el perfil que yo tenía. Uh-huh. Y entonces la mayor escuela de mi vida, o sea, hablando profesionalmente, la mayor escuela de mi vida fue el periódico El Norte. O sea, fue esa a quien le, okay, debo todo lo que soy, o sea, hablando en el ámbito profesional. Uh-huh. Entonces yo la verdad creo que la puerta de entrada a esa chamba fue la carrera que estudié. Entonces, y te repito, o sea, sí lo disfruté mucho y me gustó y todo la carrera. No hubiera estudiado eso, pero a lo mejor no tendría yo ahorita las tablas que tengo para escribir si no hubiera recorrido ese camino. Entonces, pues yo creo que está bien, o sea, está bien. Y diseño, pues siempre, diseño de lo que sea, ¿no? Siempre puedes, uh-huh, estudiarlo en el momento que sea.
Sí, ahí está la Universidad de YouTube, ¿no? Muy famosa.
Ya apliqué, todavía no me aceptan.
No, hombre, tú métete sin matrícula, no pasa nada.
Sí, yo creo que cualquier cosa puedes estudiar en el momento que
Entonces,
sea.
Más que el TEC, lo que más ha marcado tu vida es trabajar,
sí,
en el periódico El Norte.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Digo, sí creo que las tablas que yo obtuve en el TEC de Monterrey fueron cruciales para que me dieran la chamba en el periódico, ¿no? O sea,
¿por qué? ¿De qué tabla estamos hablando?
De análisis de la información, uh-huh, de
workaholic.
Workaholic style. Sí, o sea, sobre todo de, sí, yo creo que de pues de lectura, de análisis. Yo creo que la forma de pensar que te enseñan en el TEC es algo, pues sí, que, o sea, que sí tiene mucho valor. O sea, uno en ese momento no se da tanto cuenta, pero ahorita sí, en el trabajo que yo tuve ahí, los trabajos que tuve después y mi forma de vivir, totalmente sí.
¿Cambió también en el TEC? ¿De alguna manera te cambió el TEC?
Sí, 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 también. Sí, sí, le debo mucho. Pues cada paso que das yo creo que tiene su marca, ¿no? Deja su huella en tu forma de ver el mundo y de trabajar y de pensar y todo eso.
Aparte de los chilaquiles de centrales, ¿qué otra cosa crees que vale la pena el TEC de Monterrey?
Pues ay, qué rico los chilaquiles de centrales. ¿Supiste que cerraron la carreta?
No es cierto.
La cerraron. Leí una. ¿No sabías?
No.
Leí una editorial de Rosaura Barahona,
¿sobre
que
eso?
Decía, ajá, con todas las renovaciones que está viendo en el TEC, cerraron la carrera.
¿Hicieron un Apple Store o qué?
no sé qué pusieron. Pero bueno. ¿Cuál fue la pregunta?
Qué triste. Que sí que es, o sea, aparte de los chilaquiles centrales, uh-huh, ¿qué otra cosa crees que aportó el TEC a tu vida?
Yo creo que el amor a la literatura, o sea, sí, yo sí creo que yo entré, o sea, yo no entré con un amor a las letras así como mis compañeros, ¿no? Ellos ya tenían como te comentaba, como un pasado así en ese mundo que yo no tenía. Entonces sí me veía en un mundo, la filosofía, la literatura. Mis maestros fueron los mejores que los que me pude haber topado en el camino, ¿no? Y
dejaste de leer Condorito y empezaste a leer
Ajá,
Rosa.
Ajá, sí, cambié radicalmente.
El libro vaquero, ¿ya te diste cuenta que no era literatura?
Rosero. Sí, no, o sea, sí leía, pero sí, mis gustos sí cambiaron un poco, no leía Condorito.
Alguna vez leí que el promedio de libros que leían los mexicanos era un libro al año y como nota de pie de página decía, el libro vaquero no es un libro. Dije, ay, esto se lo voy a dar a Marcelo.
No, no sabía.
No, entonces tacha todos los libros que leí, bájale.
Sí, no, pues ya, mi lista va a tener que reducir.
De todo lo que leíste en la carrera, ¿cuál sería así como que el libro que se te quedó?
Es un libro que da que ver, que no es ningún clásico y no es nada, pero es un libro de Zoe Valdés, una escritora cubana, cubana, no sé si, digo, vive en Francia, no sé si ya tenga la nacionalidad francesa, pero que se llama Café Nostalgia.
Ya sé.
Y ese libro me marcó grueso en la carrera. Y luego tuvimos la fortuna de que la conocimos en persona, porque fue al TEC a dar una conferencia. Entonces la conocí en persona
y
la abracé y la besé.
¿Y tienes foto con ella?
Ajá, foto no, pero sí tengo su autógrafo en el libro. y te digo, no es ningún clásico.
¿Tienes ese libro con tu rollo minimalista? Sí.
No, sí lo tengo. No, ese no lo voy a regalar nunca. Porque sí me marcó mucho. Y el te digo, no es ningún clásico, pero pues así es. Uh-huh. Así es lo que.
¿Qué es lo que te gustó de ese libro? ¿De qué trata así en in a nutshell?
No, me cuesta trabajo eso, o sea, hablar de literatura.
No, pues échale ganar, Luis, porque estamos en vivo.
No, es una chava que vive, ¿dónde está ubicado? No soy muy buena para los detalles, pero
como Peña Nieto.
Pero es una chava que está enamorada de un fotógrafo.
Ya entiendo todo.
O cineasta o algo así, ¿no?
Alguien que vale la pena.
Ajá. Entonces, o sea, la verdad fue algo, y vive con un grupo, o sea, tiene un, o sea, se narra mucho su estilo de vida y su contacto con amistades y con su pareja. Uh-huh. Y entonces es una historia muy cotidiana y muy de la vida diaria y muy de los rollos que a veces pasamos las mujeres con nuestras parejas y con nuestras amistades. Y no tiene nada del otro mundo, o sea, es una novela muy, muy, pues muy cotidiana, pero sí, o sea, fue algo, yo creo que me identifiqué mucho, o sea, me identifico mucho con la personalidad de la protagonista, y me marcó, o sea, como que me gustó mucho ese tipo de, yo a Zoe Valdés nunca la había leído, después leí uno que otro libro de ella, pero el que más me gustó, es ese, y es una narrativa muy ligera, pero muy profunda al mismo tiempo, o sea, no es nada ambiciosa, no es nada de las palabras así rimbombantes y eso que a veces la literatura puede llegar a abusar y puede llegar a espantar, pero es una lectura muy, muy ligera, pero no es, pero con temas muy trascendentales. Entonces, a mí me gustó mucho, me gusta mucho ese tipo de literatura. Pues.
Yo no lo he leído, fíjate, lo voy a leer.
Ahí lo tengo.
¿Me lo prestas? Todas
las páginas amarillas.
¿Tienes enmicado, enmarcado?
La verdad es que no lo voy a pensar.
Si no, voy a comprar otro. Voy a tener dos. ¿Y cuál fue tu maestro favorito de la carrera? ¿Tienes un maestro?
Pues Alejandro Valdés.
Alejandro el poeta.
Sí.
Un abrazote al buen Alejandro Valdés.
Y Ramón Martínez también, un abrazote hasta el cielo.
Mira, me puse chinito.
Ramón Martínez, sí. No, pues sí.
¿Al cielo o donde sea que esté, verdad? Porque
sí, no, él está en el cielo.
¿El cielo, sí?
Sí, con su Coca-Colota y su cigarro.
¿Con su Coca? Porque si es con su Coca, a lo mejor está en otro lado.
No, sí, ellos dos, yo creo que sí. Digo, todos, ¿verdad? Todos, pues lo recuerdo con mucho cariño, pero si me dices así quién me marcó más, pues ellos. Ellos dos.
Sí. Tomé una clase con los dos, no sé cómo me soportaron, pero las aprobé. Y de ahí brincas así de cosas que te cambian al periodicote.
Sí, el periódico, qué cosa. Fueron 3 años que viví ahí, pero son así los años más intensos de mi vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, no, o de mamá. ¿Cuáles han sido más intensos? ¿Tú me conociste?
No, ahora con Matías no sé. Con Emma fue muy fácil, pero con Matías ya no sabría decir qué fue más intenso, si el norte o Matías.
No, sí, sí, fue algo muy intenso. Fueron 3 años de una escuela así. No, intensísimo. Fueron años muy bonitos y de muchísimo aprendizaje, pero pues sí, de mucho estrés y de muchas prisas y mucho cansancio y de todo, pues como las carreras de los
Sí, sí, pensabas que la universidad, esa chafa en la que estudiaste. Es...
No, no era chafa. No, no, no.
Barco.
No.
Los maestros no se tomaban su papel en serio.
No, no digas.
Cualquiera pasaba nomás con ir.
No, era tanto, no era tanto así.
Pero si pensaste que eso fue estrés, el periódico le dijo, quítate que ahí te voy.
No, sí, el periódico sí. O sea, han sido los años más estresantes de mi vida. Pero al mismo tiempo bien loco porque muy estresantes, o sea, yo no tenía vida propia. Uh-huh. Pero más enriquecedores, o sea, más con más satisfacciones. Uh-huh. Fue una cosa muy sí, o sea, tenía de los dos mundos, pues tenía de las desventajas era pues sí, mucho estrés, mucho trabajo, mucha presión. Iba siempre contra el reloj, pero por otro lado también tenía satisfacciones muy bonitas. O sea, la sección, yo trabajaba en la sección vida, que era sección cultural y de servicio social, salud y todo este rollo de soft news. Ajá. Y entonces tenía...
Soft news, suena como soft porn.
Soft, no, era news. y entonces tenía contacto con gente, o sea, todos los días conocía gente nueva. Y eso era...
Eso está padre.
Sí, eso era muy... Pues muy enriquecedor y muy motivante. Entonces, eso era de las cosas que más me gustaba. Y aparte, pues, que escribía. O sea, que más que estar en el campo reporteando, a mí me gustaba llegar al periódico y escribir. Y escribir en chinga a veces y escribir a veces... O sea, a veces era la nota del día, entonces tenías que escribir 3-4 al día, pero a veces te encargaban reportajes como para trabajarlos con calma, bueno, calma entre comillas, ¿verdad? Con tiempo 2 días, o sea, como una semana, ¿no? Entonces, disfrutabas buscar a tus fuentes y entrevistarlas y recabar la información y buscar en internet, etcétera. Entonces, esa lo disfrutaba muchísimo, ¿no? O sea, lo...
¿Ese era tu favorito?
Sí, claro, porque no, a mí no me gusta trabajar bajo presión. No me gusta.
No, ¿y no? ¿Por qué lo haces?
¿Sí va?
Porque no
sí, a lo mejor sí me gusta, a lo mejor sí me gusta, sí es cierto.
Aparte, el currículum del TEC es trabajar bajo presión.
Ya sé. Sí, pero era algo, fueron años muy bonitos, y mis compañeros, pues lo máximo, sí, tuve compañeros muy... Pues muy buena onda, que me hicieron la vida muy fácil.
Sí, y me acuerdo que tomaste un curso para ir a ese periódico, ¿no? Para ver si te aceptaban, ¿no? Ajá. Ese periódico. Uh-huh. Y me acuerdo que por muchos años se juntaban los que tomaron el curso. O sea, ni siquiera estaban.
Ah, claro. Claro. El Dark Side, nos llamábamos el Dark Side porque eran fans, todos eran fans de Star Wars. Yo creo que yo era la única que no.
Eres el arroz, el negrito en el arroz.
El negrito en el arroz, pero me querían, me tomaban en cuenta.
¿Ya viste las películas de Star Wars o todavía no?
Pues una, te acuerdas que me quedé dormida. Chin. Qué vergüenza, pero...
Sí, es para que te dé vergüenza, ¿verdad?
¿Por qué lo estoy diciendo?
No sé.
¿Cuántas chaves llevo?
Para que la gente me comprenda.
Vi una, ¿no? Que nos fuimos al cine y que me... Ah, pero vi la... Que luego me dijiste que esa era la peor de todas.
Sí.
Vi el 4, la 4. ¿O cuál fue?
La menos interesante.
Ajá. Sí, no, dijiste peor. Perdón, perredán. Sí, es la única...
Siempre en el cine se ocupa un puente que ayuda a unir dos clímax, entonces...
Ah, bueno, pues no me gustó, me dormí.
Es un puente. Debes empezar cronológicamente, tener respeto por las obras maestras cinematográficas.
Una disculpa. A todos tus radioescuchas.
Por favor, que son
podcast,
cuatro.
Podcast escuchas.
¿Qué te pasa? Ya tenemos 2,500 podcast escuchas.
Ah, entonces qué modesto. Ay, son cuatro.
Son cuatro, lo vienen un chingo de veces, pero son cuatro.
Yo te digo como 50 veces cada
sí,
uno.
Sí, lo dejas en play, ¿no?
Para que me voy Matías, a lavar la ropa.
Para que Matías esté tranquilo viendo la voz de su papá. Bueno, del que firmó el papel. Porque el Matías no se parece a mí. Emma sí es mi hija. Matías no sabemos quién es el papá.
Sí, ya sé.
Es güero.
¿Y la mamá quién será?
No, eso sí me consta porque renté todo el hospital para nuestro parto.
Fue el único parto.
Pues me consta que ni me cambiaron al niño y salió de ti. Yo lo vi y no le perdí la vista. Sí, soy igual de excéntrico que... algunas personas que renté todo el hospital para el parto de mi hijo y pagué 3 partos por si sí.
Ay, no sé qué me da más vergüenza, si lo de los 3 partos o lo de Star Wars.
Star Wars, obviamente, qué clase de tonterías has dicho. Y de ahí, ¿por qué abandonaste el periódico?
Porque quería embarazarme.
querías embarazarte.
Sí,
Y como era un horario muy... no podías tener intimidad con ese horario.
No, yo veía gente, o sea, veía muchas mujeres que tenían hijos, ¿no? Y en el periódico.
Hay un chingo.
No. O sea, trabajando en el periódico,
ellos
tenía compañeros.
Si no quieren.
Sí.
Hay de todo.
Que trabajaban ahí compañeras mías, ¿no? Ajá. Y en todos los niveles, o sea, en todos los reporteras o editoras o jefas de redacción o lo que tú quieras. Pero yo no quería esa vida para. O sea, yo siempre pensé que cuando yo fuera mamá, iba a estar con mi hijo, con mi hija, ¿no? O sea, iba a estar al pendiente de, o sea, al menos los primeros años iba a estar a su lado. Y entonces yo no era un tipo de maternidad que yo imaginara estar 12 horas trabajando al día. Entonces, y el niño en una guardería, entonces no era como yo lo imaginaba. Entonces decidí salirme, y porque surgió una oportunidad de trabajar en la Prepa Tec. Entonces la aproveché, o sea, no estaba embarazada ni nada cuando me salí del periódico, pero dije, voy a aprovechar esta oportunidad porque ya es momento, ya teníamos 3 años de casados y dije, ya es momento de empezar a buscar al baby y no quería dejar de trabajar, o sea, no quería tampoco estar en la casa todo el día. Entonces,
ahora tampoco estás en la casa todo el día.
Sí, va, como ching. Bueno, pero bueno, eres más dueña de tu tiempo, o sea, en el periódico no eres dueña de nada, no. Más que...
ni de tu dinero.
De tu grabadora, eres lo único que eres dueña. Entonces, eso fue la razón. O sea, me salí porque quería formar ya una familia, que tuviéramos hijos y estar más, pues tener más tiempo disponible.
Eso. ¿Y qué tal ser maestra? ¿Qué tal estuvo eso?
No, eso no me gustó.
No, no te gusta enseñar.
No me gustó. O sea, al menos, digo, fui maestra de prepa. Si fuera maestra de universidad o de kinder.
De kinder se me hace que te gustaría más.
No me gustó para nada. Tuve un grupo, en la prepa Teca hay un bachillerato que se llama Bachillerato Internacional, que son niños con un IQ así súper elevado y niños así de que todo les gusta. Entonces, pues ese grupo era delicioso, darle clase a ese grupo, daba clases de literatura. Entonces ellos leían muchísimo y estaban súper interesados. Entonces ese grupo era maravilloso darle clases, pero pues fuera de ese grupo con los niños mortales, pues no estuvo padre. Digo, estuvo muy, fue de mucho aprendizaje también, pero no me gustó.
¿Y eras muy nerda? ¿Cómo saliste que mención honorífica y esas andas?
Sí, era muy nerda. ¿Sí? Siempre lo fui. Sí, salí de mención honorífica de todos los grados.
De todo, lo que
de
todo. Kinder.
Sí, de todo.
Maternal,
sí,
de tu diplomado.
Sí, 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 muy nerda, muy. De la carrera también salí con mención honorífica.
Te voy a hacer un diploma para esta entrevista. ¿Quién sabe si te mencionó honorífica por lo de Star Wars? Pero...
¡Chin! Se me salió, perdón. Lo de Star Wars.
¿Y no extrañas la academia? O sea, estudiar o dar clases.
No.
¿No? ¿Tú no naciste para eso?
No, la verdad no. No, fue como un... Yo lo veo así como un... Digo, disfruté algunas cosas, ¿no? Pero lo veo así como un puente, como... para no de plano no salirme del periódico y de plano estar en mi casa todo el día, ¿no? O sea, como que fue así como una salida así.
Caer en blandito.
Pues
¿no?
Más, ajá, como caer en blandito. Ajá, eso fue.
Así y de luego. Ahí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo o cómo nació tu proyecto personal? Porque ahí no tenías proyecto personal.
No, eso nació después y fue algo, pues no sé si decir accidental, porque no fue accidental, pero sí fue algo que se dio de manera muy natural y muy orgánica y sin cero planeación, porque fue algo, yo estaba en una búsqueda, o sea, yo después de la prepa entré a trabajar contigo en el estudio de foto y estuve muy a gusto también ahí, pero siempre estuve muy en la búsqueda de que algo mío, o sea, yo siempre quise tener algo mío, una pasión, algo, pues si ganaba dinero chido, pero si no, o sea, algo que me gustara hacer y que, uh-huh. y que pudiera, en lo que pudiera realizarme. Entonces, cuando surgió fue porque Marta, la esposa de mi papá, uh-huh. Fuimos a una boda, ¿te acuerdas? ¿Dónde fue?
A la Claudia Rivas.
¿No? De Claudia Rivas, a Tucson, Arizona. Entonces ahí fuimos,
No, mi sobrina es mi prima, güey.
Es tu prima.
Pero es muy chiquita.
Ya te sientes bien roco.
Ya, bien cabrón.
Entonces, estábamos, ellas se fueron a una librería y luego nos reunimos para comer. Entonces me enseñó un libro de unas que compró ahí en la librería, de unas bolsas que hacía, que podías hacer con tela, o sea, que eran, pero eran fotos preciosas y un libro súper sencillito, así chiquito. Entonces empecé a ver todas las cosas que puedes hacer con tela, era, en ese caso era bolsas, pero se veía súper fácil, o sea, eran cuadrados y rectángulos y no ocupabas ni siquiera patrones. Entonces me gustó muchísimo el libro y todo lo, todas las posibilidades que tenías con las telas. Entonces me compré una máquina y empecé a coser y ya, o sea, como que ahí fue donde, donde encontré algo que, no te sé decir por qué, me enganché y me gustó muchísimo hacer algo con mis manos, como que yo creo que me remonté a todo ese rollo de la infancia a lo mejor, pero... Ahora que tengo ya casi 6 años con esto, me doy cuenta que lo que me gustaba mucho era el diseño de las telas y de combinar unas con otras. Entonces, eso fue lo que me enganchó en ese momento y me puse a crear y crear y crear y coser y coser y coser y hacer y hacer. Y empecé con las bolsas y luego con las colchas y luego mandiles. Y ahora que tengo más tiempo, me doy cuenta que lo que disfruto es eso, es la combinación de colores y de patrones. Y no tanto la costura en sí, sino, sino convertir algo que son unos retazos de tela en algo bello, ¿no? En algo, algo bonito, en algo, y en algo funcional, ajá, que lleves a todas partes. Y así fue como surgió, o sea, no lo esperaba, no era algo que yo estaba planeando. Sí estaba en una búsqueda, pero no... La forma en la que llegó fue, pues, pues ¿qué te gusta? ¿Accidental o qué? No me gusta la palabra accidental.
Pues a mí me gustan así como... La, nunca hemos conocido una traducción, ¿no? Pero son como... Esas cosas que cuando el, que el universo ve que las estás cajeteando, te las pone en la nariz, ¿no? Como las estrellas del norte, que a los marinos les ayudan a navegar en las noches, ¿no? Y a uno nos ayudan ese tipo de situaciones a entender qué es lo que nos prende el alma, ¿no?
Sí, yo me sentí... No, yo nunca en mi vida había cosido, nunca en mi vida había hecho nada manual así de ese grado,
¿no? Ni siquiera lavar ropa, ¿no?
Nada. No, jamás.
Nada que ver con las telas.
Ningún contacto con tela más que vestir, ¿verdad? Y este...
y hay gente que puede decir que lo que haces no es vestirte, sino... Esta parte, pero eso no es vestirse.
Este... ¿Qué? No, que... Que estuvo bien loco, pues, que yo me enganchara con este rollo, o sea, no...
Sí, sí, estuvo muy loco.
Estuvo muy loco, la verdad, y me gusta porque así la gente que yo he conocido que se ha apasionado con algo, así empezó, o sea, como muy loco, ¿no?
O sea, como es como que... random tu vida, ¿no? O sea, como que ¿por qué te fuiste a Monterrey? ¿Por qué estudiaste literatura si ni leías más que el libro Vaquero y Condorito? Mafalda, ¿no?
Sí, leí otras cosas. Qué gacho.
Y ahora te pusiste a hacer bolsas cuando nunca habías usado una bolsa.
No, pero yo creo que lo que me enganchó de, lo que me enganchó de My Pumpkin es, o sea, sí las bolsas, sí, o sea, sí empezó, pero lo que me hizo quedarme ahí fue el blog. O sea, fue...
¿Cuándo nació el blog?
El blog nació, yo ya tenía como un año cosiendo. Y a lo mejor si me hubiera quedado nada más con eso, a lo mejor no hubiera, no me ya hubiera no enganchado. Ajá. A lo mejor sí hubiera crecido de otra manera o ya me hubiera puesto a estudiar algo de diseño o algo así. Quizá, no sé, no, no sé. Pero lo que más me enganchó fue, o sea, que pude combinar dos pasiones, que fue... El blog nació un año después de que empecé a coser por la necesidad de mostrar lo que hacía y venderle a más gente, ¿no? Porque nomás me compraron mis amigas. Bien buena onda.
Sus dos amigas.
Y este, y entonces como nació el blog, entonces empecé a postear las cosas que hacía y luego empecé a redactar ahí textitos de, ay, este lo hice así y así. Y empecé a darme cuenta que también ahí podía escribir, que podía ser una plataforma para escribir. Entonces, este, una vez una bolsa se convirtió en un párrafo, se convirtió en un 3, 4, 5. Entonces, dije, órale, también aquí puedo escribir. Entonces, nació, regresó ese gusto por la escritura que no tenía desde la prep, desde el, perdón, desde el norte. Entonces,
¿cuántos años duraste sin escribir, perdón?
Así ya uno que otro trabajo, así como freelance... Este, de corrección de estilo y así, pero pues leve, ¿no? No, no gran cosa. Pues yo creo que estuve que, pues, unos 3 años.
Un buen rato.
Más o menos, ajá. Y, o hacía cositas, pero para mí, no para publicar ni nada. Entonces, este, eso fue lo que me enganchó, yo creo, la combinación de lo que hacía con las telas y de mi pasión por escribir. Eso fue lo que me hizo quedarme ahí, o sea, lo que me hizo tomarle mucho cariño a este proyecto que...
Ecléctico.
Ajá. Tomate y cebolla.
Sí, es súper... A mí me encanta porque no tiene forma, es como rizomático. Si estuvieras como, no sé, con Martha Stewart y te dijera, bueno, ¿y tú qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Esa morra está súper ocupada. ¿Cómo le cuentas tu proyecto? ¿Qué le dices?
Ay, güey.
No, ya se fue, güey. Ya se fue.
¡Marta, no te vayas!
Se acabó el viaje elevador. Esto, tu speed de elevador, tienes que trabajar.
No, no puedo yo con esas cosas. No me preguntes eso. La siguiente. Next. No puedo yo resumir así, o sea, no puedo.
Bueno, cuéntale a mi mamá que está escuchando este podcast qué chingados haces todo el día. No.
Yo creo ahora, después de 6 años de My Pumpkin, porque si me hubieras preguntado al principio, te hubiera dicho, yo hago bolsas. Uh-huh. Y si me hubieras preguntado hace 2 años, yo escribo, uh-huh, o yo soy blogger, o no sé. Yo creo que ahora me voy más con la de... Pues batallo mucho, David, José, tú lo sabes. O sea, batallo para definir qué es lo que hago. Entonces, yo creo que soy blogger. Ajá. Y que lo que hago es compartir lo que me inspira. O sea, hay cosas que me inspiran y que al igual que me inspiran a mí, sé que le inspiran a alguien más. Entonces, yo comparto lo que me inspira, lo que me inspira todos los días. Y eso es, pues, son muchas cosas. Es la cocina, es la costura, son mis hijos, eres tú, son los viajes, es la vida cotidiana, los pequeños detalles.
Los insectos.
¡Ah! No, eso no. Entonces, sí, a lo mejor Martha Stewart no hubiera sido la adecuada, o sea, porque a lo mejor... A la que le quisiera contar mi proyecto, a lo mejor no es ella, ¿no?
¿A quién se lo quisieras contar?
Pues sí, buena idea, buena pregunta, no sé, o sea, a lo mejor me dijiste Martha Stewart porque es la reina de las manualidades,
¿o sí? Qué? Ajá.
No, yo creo que ahorita estoy, me empiezo así como que a clavarme con la acuarela y quiero dibujar y quiero aprender a diseñar así de una forma más, pues más profesional, no tan amateur así. Entonces, no sé si vaya a terminar como, o sea, con una industria de bolsas o de colchas, no sé. Digo, también me llama la atención, pero estoy en esa búsqueda, no estoy segura de querer que Martha Stewart me patrocine, no sé.
Se quede con todo tu dinero.
No,
si cierras los ojos, como que con qué sueñas.
¿De lo que hago o qué?
No, si cierras los ojos, sí, así, ¿qué se te antoja?
Ay, con...
Otra chévere.
¿Me la pasas ahí? Con una casa en San Francisco.
¿San Francisco?
San Francisco, es que ya soy borracha, chinga. No, con una vida...
¿Y donde empieza la falla de San Andrés? Ahí,
que ahí merito, así, para que nos hunda la tierra, así con...
Nos trague el demonio.
con una casa así en una colina y los chamacos corriendo bichis así.
Pues ya lo tenemos. Hoy hace unas horas, ¿no te acuerdas? En la sala, batallando para que se vistan los cabrones. Salieron igualitos que su mamá.
Con las manos mugrosas, así. Sueño con... siempre, desde chiquita, siempre que te decían, ¿y cómo te ves en 5 años? ¿Y cómo te ves en 10? Yo siempre soñaba con una familia, o sea, con una familia feliz.
Una colina, gente desnuda corriendo.
Ajá, eso era. ¿Qué? ¿Nos vamos a una comuna o qué?
Pues yo digo.
No,
si alguien sabe de una comuna nudista, que ocupen una blogger y un fotógrafo.
No, siempre sueño con eso, con que todos somos felices y que vivimos lo más en paz posible. O sea, no tengo sueños así... ni de abundancia ni sueños muy ambiciosos en cuanto a lo que hago, o sea, mi profesión, ¿no? Uh-huh. Que no sé si llamarlo profesión, pero en cuanto a lo que hago así para realizarme fuera de ser mamá o esposa o así, no tengo grandes sueños así, como que voy haciendo al día a día lo que se me va antojando hacer. Pero donde sí tengo sueños ambiciosos es con respecto a mis hijos, a nuestra vida de pareja, ahí sí.
Ahí sí sueños ambiciosos.
Ahí sueño muy, muy alto.
Sí. Oye, ¿y si pudieras regresar el tiempo así como a cuando tenías 17, 18 años? Uh-huh. y tuvieras así un minutito para hablarte a ti misma sin destruir toda la elipse de tiempo, ¿qué te dirías?
Que no me tomara las cosas tan en serio.
Okay. ¿Te las tomas muy en serio?
Me las tomo muy en serio. Estoy en el camino de aprender, de relajarme un poco, pero soy muy racional y muy analítica y sí me tomo... O sea, no me tomo las cosas de lo que la gente hace y sí, no me tomo las cosas personal, pero sí me tomo las cosas que pasan, no lo que hace la gente, sino las cosas que pasan en mi vida, me las tomo muy a pecho, muy en serio. Ahorita ya casi no, pero en mis 20s, en el inicio de mis 30s, así como que sí, me tomó la vida muy en serio, me la tomaba o me la sigo tomando un poco, no sé. Entonces eso hace que tenga muchos miedos, que deje de vivir muchas cosas por el miedo a, porque no quiero que me pase esto o lo otro, o no quiero que a mis hijos les pase tal cosa o a ti, Entonces me diría eso, como que... Relájate. Fúmate una cheve y relájate. Sí.
Fúmate esto y
relájate. Mira, fúmate esta.
¿Cuál es tu miedo más grande?
La muerte.
¿La muerte?
La muerte de un ser querido. Okay, la muerte que mía no. La muerte mía no. No, esa no creo.
Claro que no. Eso es
A lo mejor, le tengo miedo a sufrir, ¿no? O sea, como una enfermedad crónica que me haga sufrir y todo, pero no, morirme no, pero sí que se me muera algún ser querido. Eso sí, me da miedo.
¿Te da miedo que se muera alguien?
Sí.
¿Todos tus seres queridos se van a morir?
Sí, ¿va? Sí, ya sé. Ojalá me muera yo primero.
Muy egoísta.
Bien concha, sí, 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 la verdad sí, ese es mi mayor miedo. Pues tú me preguntaste.
¿Y qué haces para...? ¿Trabajas en él o solo lo conoces y ahí lo traes?
No, sí trabajo, trabajo mucho. O sea, está muy ligado a lo que te acabo de decir, que, o sea, que dejo de vivir muchas cosas por estar con ese temor, ¿no? O sea, por eso, por tomarme la vida y la muerte muy en serio. Entonces, sí trabajo, o sea, todos los días. Digo, no estoy siempre consciente de estar trabajando en ello, ¿no? Pero sí estoy siempre pendiente de que, ay, esto me da miedo, pues hazlo, haz pequeñas cosas, ¿no? Anímate a hacer tal cosa o lo otro. Entonces, ya cuando voy haciendo cosas que no me animaba, digo, órale, pues está chido, o sea, sí, está más padre hacer o aunque te salgan mal las cosas, decir, bueno, pues por lo menos lo hiciste y aprendiste y no te quedaste con las ganas y te quedas siempre, aunque no te haya gustado la experiencia, siempre te quedas con un aprendizaje y eso siempre es bueno. Entonces, sí, así es como lo trabajo, como haciendo así pasito a pasito cosas pequeñas.
¿Algún aprendizaje así que tú digas que lo hubiera vuelto a vivir a pesar de lo que me costó ese aprendizaje?
Ah, pues las mudanzas de mi vida. Ha habido dos mudanzas así,
Épicas,
esa es la palabra, épicas. En mi vida, cuando me fui a los 20 años, me fui a Monterrey a estudiar. Y ahí sufrí mucho, que le pregunté a toda la gente a Iván Herrera. Ahí sufrí mucho, mucho de plano de quedarme en la cama, deprimida y encerrada, y de que Ivonne fuera y me jaloneara y me dijera, no sabes lo que tu papá está gastando para que no vayas a las clases. Vente, ponte los calzones y vámonos. Ah, no es cierto. Ponte los tenis. Ponte los tenis y vámonos. Entonces, así ese grado. Entonces sí sufrí mucho, o sea, me pegó muchísimo porque dejé mi mundo como lo conocía, lo dejé. Entonces batallé mucho para reincorporarme, pero pues güey, o sea, ha sido la mejor decisión de mi vida, ha sido esa, irme a Monterrey. La mejor de mi vida, sin pensarlo dos veces.
¿Y fue una decisión racional y
no? No, don psiquiatra David Josué, no fue.
Me gusta esto. O sea,
¿tú querías ser psiquiatra de chavillo?
Sí, mira. ¿En serio? Era una de mis...
No, problemas. Para nada. Es que es lo más loco, que te lo he contado también. O sea, que fue una decisión tomada a la ligera. O sea, no lo pensé mucho. No, o sea, pues te digo que ahora todavía le pregunto, le digo, güey, ¿por qué me invitaste? ¿Y yo por qué te hice caso? O sea, si yo tenía mucho miedo de irme de mi casa, de salir de mi nido, de mi núcleo, de... No había, mi hermana estaba a punto de tener un bebé, iba a ser mi primer sobrino, o sea, no había nada que yo dijera, no, ya me quiero ir de aquí. O sea, no, para nada. O sea, yo
al estaba, revés.
Ajá. Entonces, ajá, no fue pensado y fue algo muy, que se dio también así, muy natural, y que me dejé llevar, no sé cómo estuvo ahí la cosa. Uh-huh. Y fue lo de las cosas más enriquecedoras que he tenido en mi vida y de mayor aprendizaje. Uh-huh. Sufrí mucho, mucho, mucho sufrí por las depresiones en las que caía, de que mi casa y mi familia, y estoy en una ciudad enorme. O sea, Mexicali enorme. Es una ciudad chica, y Monterrey pues la metrópoli, como que no quiere decir, ¿qué es esto que estoy haciendo aquí? Y no, muy bien, después ya muy
lo
bien.
Lo superaste.
Sí, lo superé, aquí estamos. Perfecto. Vivos todavía.
Y ese sería como tu orgullo más grande, de que hice esto.
No, y tener a mis hijos también.
Ese era otro miedo que
tenías. Era un miedo muy grande, ajá.
Que lloraran toda la noche.
No, la responsabilidad que implica tener un hijo. O sea, yo como que antes pensaba, en mis 20s pensaba, oye, no puedo ni con mi vida, ¿cómo voy a traer otras al mundo? Ajá. De las que eres responsable. Bueno, así pensaba yo un poco antes, ¿no? Así, muy seriamente también, ¿no? Me tomaba muy en serio ese rol. No, es que ser madre, es...
Es otra madre.
Ajá, tienes que ser, pues perfecta, ¿no? También eso, tiendo mucho a ese lado, al perfeccionismo. Entonces, para mí ser mamá tenía que ser algo así como, no, tienes que guiar a tus hijos, y que si son felices o infelices, es depende de ti, de cómo los hayas educado y que tal, bla, bla. Entonces era un miedo muy grande que tenía, o que se me enfermaran, o que se me murieran, o bueno, los miedos ahí que tengo atrapados, enquistados, y no, es eso también un orgullo muy grande que tengo. O sea, haber tenido dos hijos para mí fue, no, pues sí ha sido un triunfo, la verdad. Sí ha sido un triunfo. Y ha sido también, pues mis grandes maestros, y gracias a ellos. Yo creo que si no hubiera tenido hijos, no hubiera crecido tanto en este rollo de mis miedos y de irlo soltando poco a poco. Definitivamente no hubiera podido. O sea, no, ellos han sido como mi... ellos me han empujado, pues, y mucho tú también, ¿no? Me han empujado a soltar esos miedos, porque no puede ser una mamá con miedo, no puede, o sea, no, les corta su libertad y todo lo que tienen que vivir si eres una mamá aprensiva o temerosa, o entonces no, o sea, ellos me han empujado mucho a soltar muchas cosas.
Ah, qué chido, qué bonito. Platícame para concluir y no ponernos a llorar aquí. ¿Qué libro estás leyendo ahorita?
Ahorita estoy leyendo, voy a empezar El amante japonés. Ajá. De Isabel Allende.
Pura pornografía.
Sí, hombre. Chin.
Eso es porque te gustó mucho Las sombras de Grey y vas a seguir con erotismo.
Pues es que estoy en un book club. Estoy en un book club y ese es el que... Ahorita tengo poco tiempo para leer. Ajá. Poco tiempo, la verdad. Estoy en este book club porque no así leen. Me obligo. No, sí, porque así me obligo a leer novela. O sea, yo leo, ajá, muchas cosas que me interesan de desarrollo humano, o de educación de los hijos, o de cosas de creatividad, o así, cosas que me importan, ajá, para mi trabajo. Pero leer novela era algo que extrañaba mucho, entonces estoy en este club de lectura porque así me obligo a hacerlo, ¿no? Entonces, ajá, a leer novela. Entonces vamos a empezar con El amante japonés. Uh-huh. Y pues no lo he comprado, tengo que ir a comprar.
Mañana mismo a la librería más importante de Tijuana, Sanborns.
Y ahí, Isabel Allende me gusta mucho, he leído mucho, uh-huh, muchos libros de ella. Y pues sí, lo voy a empezar apenas. Entonces ahorita no estoy leyendo así nada.
Ahorita en este momento no, pero ese es el siguiente.
Ese es el siguiente.
Todavía no nos puedes decir si está bueno
no,
o mal.
No, todavía no.
¿Y estás escuchando algo de música ahorita? ¿Traes algún grupillo en la cabeza?
No, pongo el Spotify o el Amazon. ¿Qué? ¿Amazon qué?
Music.
Y ahí pongo los playlists ahí que me recomiendas, la verdad, tú. Soy una ignorante en el tema musical, ignorante total, total.
¿Juega un papel en tu vida la música? ¿O
sí, bien grueso. O sea, sí, nunca fui muy musical, pero en los últimos años de mi vida sí me he dado cuenta que pongo música para todo, o sea, para todos mis procesos creativos pongo música, y así me doy cuenta que sí, que rindo mucho más.
¿Qué tipo de musiquilla es la que a ti te gusta?
Pues me gusta, te digo, no sé nada de géneros y así, pero me gusta mucho, pues, Jack Johnson, me gusta mucho John Mayer, me gusta Regina Spector, me gusta esta...
Adele.
La inglesa Adele, ajá. Así, ese tipo así, relajado, así, a gusto.
No sé qué género es ese, pero sí.
No sé, ajá.
¿Y alguna película? Ya sé que no eres peliculera, pero ¿alguna película últimamente? A lo mejor es una caricatura, pero...
¿Que me haya gustado?
La última, ajá, la última película que dijiste tú, ah, qué chido que la vi.
Pues es que ya no vemos películas.
Es cuando uno tiene hijos.
Este tren de vida.
Y no tiene abuelos que digan, déjanos a tus hijos.
Sí, ¿verdad, papá? ¿Verdad?
Hay un saludo a mi suegro.
Pues la última que fuimos a ver al cine, que nos llevamos a Matías, que siempre critiqué a las mamás que llevaban a sus hijos al cine. Bueno, ya era tarde, entonces seguro se iba a dormir y gracias a Dios se durmió. Fuimos a ver la de Yo antes de ti, ¿o cómo?
Ajá, algo así.
Yo
antes de ti.
Yo antes de ti, ¿sí?
Sí.
Esa me gustó. Digo, no es una película que tú digas, ay, me marcó ni nada, pero sí me dejó pensando muy grueso. Es una película que toca este rollo de la eutanasia.
La eutanasia.
Y sí me dejó pensando mucho, mucho en este rollo de encontrarle un sentido a tu existencia. Ajá. O sea, de cómo, de si de verdad... estar cuadrapléjico de verdad es un motivo como para despedirte o, uh-huh. o aún así puedes encontrar un sentido a tu vida y continuar, pues se me fue pensando mucho.
Sí, pues digo, me gustó más María Baja, que es la misma chunche, pero...
Ajá, sí, pero tú dijiste reciente.
Ah, no, sí, pero es el tema, ¿no? Hablando de ese tema.
Ajá, sí.
Y luego se me van las cabras, pero... La otra que vimos de este cuadrapléjico físico que habla mucho del universo, del orden del universo, de los hoyos negros.
Stephen Hawking
es un cuadrapléjico que le encontró un sentido a su vida, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho, en esa película fue cuando, ¿te acuerdas que saliendo del cine te pregunté que si tú qué opinabas? Porque esta película está muy, pues sí está muy centrada en la historia de amor, ¿no? Uh-huh. No es, está muy, muy...
Está muy romántica.
Muy romántica y muy, ajá, muy sutil el tema en sí de la eutanasia. Pero sí, yo a lo mejor, pues no sé, soy muy... muy rosa o no sé, pero yo creo que sí hay formas, o sea, sí hay maneras de encontrar algo. Y a lo mejor la mente de este compa de Stephen Hawking sí era como algo, sí es como algo pues fuera de este mundo, ¿no? A lo mejor este chavo de la película Yo antes de ti no la tiene, pero pues tenía otras cosas, o sea, no sé, siempre creo que siempre hay algo, aunque pierdas todo, uh-huh. todo, creo que siempre hay algo que puedas, de lo que puedas agarrarte para continuar.
Sí, bueno, eso tema así como para nunca acabar la eutanasia, pero
sí. Chido.
¿Y tú que eres blogger?
Ah, ¿soy blogger? Sí.
¿Qué blog? Un blog que ahorita te esté...
Ahorita estoy bien clavada con el tema del minimalismo.
Ajá.
Muy clavada, muy... Poco me falta para tirarte a ti a la basura.
Estamos cerca. Si a alguien le interesan estos pellejos, güey, próximamente en el basurero de Tecate me van a hallar. Cuéntanos qué es el minimalismo, aparte de serte tu esposo, que ya no...
El minimalismo, digo, no estoy así muy... No voy a decir yo una barrabasada, pero es un movimiento en Estados Unidos. No sé si nació ahí y no sé cuánto tiempo tenga ni nada, pero yo lo veo como... Bueno, la gente que yo sigo es de Estados Unidos porque pues, estamos aquí en la frontera y estamos muy influenciados por el país vecino. Pero es como, yo lo veo así como una contracorriente así como una respuesta a este rollo del consumismo, uh-huh. Pues también muy, muy común en Estados Unidos. Entonces, como los minimalistas lo que quieren es deshacerte, es la típica de vivir con menos, uh-huh. vivir, o sea, este arte, porque es un arte, de vivir con menos. Y de darte cuenta que menos es más. O sea, que todo lo que tú crees que te trae de beneficio las cosas, paz, felicidad, abundancia, salud, bienestar, lo que tú quieras, que crees que te traen las cosas, es una ilusión. O sea, realmente lo que te trae o lo que te hace vivir más en paz o más feliz o más contento, no sé, es vivir con menos, o sea, es deshacerte de las cosas, que las cosas no son lo que te traen todo eso, sino al contrario. Entonces, pues estoy muy clavada con ese, es el minimalismo, y estoy muy clavada con ese tema. Entonces, todos los blogs que sigo ahorita son de ese tema, la verdad. Y estoy así, sí estoy muy influenciada. Y sí me estoy, no me voy a convertir en minimalista porque, digo, tengo dos hijos y un esposo que no los voy a hacer minimalistas.
¿De dos hijos qué harías? ¿Dejarías a uno?
No, pues no, pero tienen un montón de chunchas. Digo, Matías, no, no, Matías tiene nomás lo que le han regalado porque no, yo no le he comprado nada. Pero sí, o sea, tengo una hija acumuladora.
Ah, sí, súper.
Y que guarda los boletitos del cine y así. Entonces, y tengo un esposo también que...
Le encantan los recuerdos físicos y los libros.
Entonces, no, digo, no voy a caer en ese extremo. Digo, muy respetable a la gente que lo hace, pero no creo que yo pueda, pero sí estoy muy influenciada y estoy muy contenta con las cosas que he hecho hasta ahora de... O sea, de vivir como más, con más simpleza. Y es nada más, no nada más es en las cosas que tienes, sino también vivir de una manera simple con las cosas que compras, con las cosas que consumes y también con tus redes sociales y con tus amistades y con tu salud y con tu forma de comer. O sea, como que es un rollo que da para mucho. O sea, que abarca toda tu vida en general, no solamente... las cosas materiales.
Pues. ¿Y la raza que esté interesada en esta tendencia, qué blog les recomiendas?
Hay uno que, pues son blogs gringos, perdón, son la gente que sigo, pero hay uno que se llama theminimalists.com, ajá. Ese me gustó mucho uno de una chava que se llama Erin Boyle, que se llama readingmytealeaves.com, y otro muy lindo también, de un compa que no me acuerdo, Joshua, creo que se llama Joshua, creo.
David, sí. Joshua.
Que es davidjose.com, no. Que se llama Becoming, creo que es becomingminimalist.com.
Okay. Ya con eso se dan una idea.
Sí. Ponlos ahí en las notas porque mi pronunciation.
Pronunciation in English. No, yo hablo inglés. Muy bueno el inglés. Sí, lo pongo en las notas del programa para que los que se quieran deshacer de su pareja y de sus cosas, sí, se motiven.
Está bien. Sí, eso es lo que estoy leyendo ahorita.
¿Y tienes algún dicho favorito? Sí, como no se puede comer y chiflar.
No ¿Pinole? Se puede
comer pinole y chiflar. ¿O eres como el Chavo del Ocho, como el Chespirito?
¿Como un refrán o qué?
Ajá, un refrán.
Mi papá es muy bueno para los refranes y luego nos agarró una racha que simpleábamos. Mi papá es muy simple. Y los combinábamos. ¿Cómo era uno que bien padre que decía él?
Vamos a ver que Marcela tiene una de sus virtudes, es la memoria.
Algo así, agua que no has de beber se la lleva a la corriente o algo así.
Eso está bueno. Bueno, ese lo vamos a acuñar como agua que no es de beber, se la lleva la corriente, por Marcela Corral, My Pumpkin.
O sea que o la bebes o bye.
¿Y tienes algún hábito?
Bueno o malo.
Como sea, o sea, como un hábito diario o algo que...
Pues estoy meditando, rutina. Estoy meditando,
Para tolerarme.
Ajá, es la única razón, la única salida que encontré. No, tengo rato meditando y estoy muy contenta haciéndolo. Tengo poco, pero estoy contenta que lo he mantenido. ¿Qué más? ¿Hábito?
No hay algo que hagas diario aparte de darle pecho a Matías.
Darle la cheche. No, meditar y... ¿No? ¿Qué haga diario? Pues dedicarme a lo mío, lo que me gusta, que es escribir.
¿Escribes todos los días?
Ahorita estoy escribiendo todos los días, estoy muy feliz. Sí, fue un consejo que me diste.
Alguien te dio, un ente sabio.
Un muchacho me dijo
que te dejara
que no me hiciera güey, ajá, y que escribiera diario. Entonces, sí, tengo ya poquito más del mes.
Escribiendo diario. ¿Y qué beneficios te ha dado eso?
Mucha satisfacción, porque es algo que es muy curioso. Digo, todas las mamás me van a entender, pero hay cosas que nos gusta mucho hacer y que dejamos de lado, o sea, por las actividades del hogar, de como mamá, como esposa, como ama de casa, así del día a día, y vas dejando de lado las cosas que te gustan, o a lo mejor haciendo las cosas más indispensables o más urgentes. Y esto de trabajar en casa puede ser muy, muy romántico, pero también es muy, muy abrumador porque no siempre puedes hacer, o sea, tienes allá a los hijos o al esposo o la comida que tiene que ser preparada, lo que tú quieres. Entonces, sí, a veces te gana, te jala más eso y encontrar el equilibrio es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, yo me estaba volviendo loca. Entonces, aquí el muchacho este que me está entrevistando.
El psicólogo.
¿Eh? El psiquiatra, el doctor psiquiatra. Me dijo, mira, haz una cosa. O sea, porque yo quería hacer 1,000, ¿no? Entonces, ajá, me dijiste, bueno, haz una cosa. Y hazla a diario. Y tú fuiste el que me dijo, pues
escribe. Esperaba que hablabas de hacer el amor.
Pero... Tú me dijiste.
Me saliste escribe. Con escribir. Pero bueno, a lo mejor de aquí salimos de pobre.
Que escribiera diario y me quedé pensando, bueno, pues este hombre tiene razón, o sea, porque pues es lo que más me gusta. Sí. O sea, me gusta coser, me gusta diseñar, me gusta colorear, me gusta comprar telas y combinarlas como una loca.
Comprármelas.
Compártelas, me encanta. pero lo que más me gusta es escribir, la verdad, eso es lo que más me gusta. Entonces, ¿por qué no lo hago? O sea, si lo hacía de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué no lo hago diario? Y caí en la cuenta que era porque me exigía demasiado, porque uh-huh. quería escribir una novela diaria. Pues uh-huh. no se puede. Entonces, cuando me lo dijiste, lo vi de una manera muy, o sea, lo vi muy sencillo y dije, pues es que eso es lo que me falta, verlo más aterrizado. Y ok, no puedes escribir 3 páginas diarias, Marcela, pero puedes escribir un párrafo, puedes escribir 2 o 3 o lo que te dé chance ese día. Y me he dado cuenta que así ha sido. O sea, a veces que escribo 5 párrafos, a veces escribo 1, a veces escribo 3 renglones. Mm-hmm. Pero el hecho de escribirlo diario me da la satisfacción de que puedo hacerlo y más aparte lo que te da de hacer algo que disfrutas, ¿no? O sea, ajá, que es pues mucha felicidad y mucha paz y mucha inspiración.
Y como que ese saborcito de ser productivo, ¿no?
Ajá, también de que no tan, no productivo así de que ay sacas y sacas y sacas cosas, sino de empoderamiento, de decir, oh, yo puedo, o sea, puedo, me está volviendo loca entre miles de actividades, pero si me decido por una, puedo, o sea, puedo con esto y ya ahorita estoy como buscando el otro, ok, esto ya lo domino, entonces ¿qué otra cosa puedo hacer? O sea, ¿qué otra cosa puedo y agregar a mi lista de actividades diarias? Porque ya lo de meditar y lo de escribir diario, que eran objetivos muy importantes que yo tenía, ya lo hago. Entonces ya es como parte de mi cotidianeidad. Ajá. Entonces, ok, ¿ahora qué otra cosa puedo agregar?
Ejercicio.
Ajá. Sí, ¿va?
Eso es buena.
Ay, si no me gusta, ¿qué hago?
Dile así, sí, que te haga un reto diario.
Sí, no me gusta.
Sí, sí, ayúdame, porque esta muchacha está muy huevona.
Ya sé. Muy mal, no me gusta. Chin, bueno.
Pero bueno, muchas felicidades por tu post diario. La verdad es que fue un consejo que te di a ti y me lo doy a mí mismo, nomás que yo no me echo caso. Y pues ya te dije, ¿no? Ya has cuatriplicado tu audiencia. Uh-huh. Y llevas apenas, ¿qué, un mes?
Pues poquito más del mes.
Poquito, ajá, más del mes. Ajá. Y con tan poquito tiempo, uh-huh, tienes 4 veces más visitas y uh-huh audiencia. Entonces está chido.
Sí, está padre.
Pues qué buena onda. Esperamos ver pronto tu novela.
Sí,
y que fundamos. Con las utilidades me lleves de vacaciones.
Pues si te portas bien.
Siempre, siempre me porto bien. Y cuando me porto mal, es culpa de otra persona. Pues mil gracias, My Pumpkin.
De nada, de nada. Con todo gusto.
Gracias a Matías, que no lloró.
Sí, oye. No se despertó.
A Emma, que es una linda y que se fue a esconder ahí un cuarto.
No se despertó. Matías, para quien no sabe, despierta cada hora.
Sí.
Bien padre.
Es súper padre. Me encanta. Si alguien lo quiere llevar de vacaciones, de verano.
Le da saborcito a la vida. Noche.
Como tú te lo tomas de día y yo de noche, entonces no, me ves como zombie así pasado. Pero muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Aprovechando mis 4 radioescuchas.
Pues un saludo a todos ellos.
A los 4.
A todos ellos. No, nada, pues muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto que surgió también hace poco en tu vida y que ha sido algo, o sea, te veo muy motivado y muy contento y eso me gusta verte así.
Sí, ya no me corto las venas.
Sí,
ya.
Oye, qué chido.
Hace rato que ya no duermo con camisa de fuerza. Voy mejorando.
Ya tenemos que ir soltando a la calle. Sí, te veo muy contenta. Entonces, pues muchas felicidades por este proyecto tuyo y que vengan muchos más.
Que vengan. Pues gracias. ¿No está chévere o qué?
Pues sí, sí.
Eso fue todo. Un rizomático más en la lata. Espero que les haya caído bien esta Marcelita. A mí me cae re bien. Que visiten su página, que se vuelvan sus fans. Y si están disfrutando estas entrevistillas, métanse a la página de iTunes. Denle un review, no sean flojos, para que más gente vea bueno, no vean nada, ¿verdad? Pero escuche este podcast, lo comparta y siga creciendo. Y algún día el Chivo Lubezki me conceda una entrevista. Ese es todo el plan, esa es la idea de este podcast. Y también díganme cómo vieron el logo del buen Octavio Franco. Y no sean gachos, escríbanme ahí un mensajito para echarme porras, porque le eché muchas ganas con el audio esta vez. Estamos estrenando micrófono. Gracias a Vía Corporativo por prestarme sus instalaciones, por prestarme su ancho de banda para poder subir este podcast y que salga cada semana en lugar de cada año. Gracias a Telnor por ser tan lento y obligarme a venir aquí a Tijuana a usar Alestra. Abur.